cosa que pasa un poquito colada, pero uno lo ha notado y lo ha leído por ahí, es que la derecha tuvo su crisis también, y la forma en que se resolvió, quizás porque alguien dirá, bueno, obvio, si tienen un candidato evidente que cae por su propio peso, tienen todas las de ganar. Bueno, pero igual hay que administrar los problemas cuando los tienes. Y lo que pasó con Evópolis, uno lo lee entre líneas con la entrevista de Moncker el otro día, diciendo que vuelven realmente los fantasmas de canibalismo en la derecha. Y ahí hay que anotarle un poroto, no sabemos todavía quién. Yo me imagino que a la propia sensación de triunfo y de ya empezar a repartirse los cargos, que paréntesis, está pasando, cada vez se escucha más, cada vez se empieza a instalar como tema quién va a ir, el ministro de qué, el embajador de qué, el servicio tal o cual. Se están repartiendo la piel del oso antes de casarlo, pero el asunto es que tiene un mérito ahí la derecha en que, si bien aparecen estos fantasmas de canibalismo, no han pasado a ser fantasmas. Evópolis ha tenido que guardarse la ira. En privado no, pero en público se la guardan y se tienen que cerrar filas y seguir adelante. Y eso es una buena prueba de fuego también, de cómo la derecha va a tener que presentarse frente al no solo al electorado, sino que eventualmente a gobernar, y a gobernar políticamente cohesionado, porque la vez pasada fue un despelote total de los partidos. Piñera no logró nunca tener a los partidos debajo de sí. Bueno, tenía al presidente de la oposición, lo tenía dentro de su partido, que era Carlos Larraín. Por lo tanto, eso también es que ir leyéndolo si es que van a ser gobierno, la cómo
pugna,
se ordenan.
La pugna dentro de Chile Vamos hoy día dista harto de las diferencias que hay en la nueva mayoría, y están radicadas fundamentalmente en una cuestión muy, muy, muy generacional. Es cierto que la nueva mayoría también es generacional, es la generación de Álvaro Elizalde tratando de jubilar a la generación de Ricardo Lago, es cierto, pero la pugna dentro de la nueva mayoría también transitan por el hecho de definirse ideológicamente sobre si somos de centro, somos de izquierda, tienen el combate con la otra izquierda, que es la del Frente Amplio, dónde se ubica en ese rango la Democracia Cristiana y si está perdida o no la Democracia Cristiana negociando con la Izquierda Ciudadana y con el Movimiento Amplio Social, con el MAS, en el Chile Vamos. Y esto es lo interesante de lo que va a vivir un eventual gobierno de Piñera, es cómo se relaciona Evópolis con la UDI, porque Jacqueline Fernández Albergue está observando que dentro de Evópolis aparecen figuras que eventualmente pueden de alguna manera hacerle sombra a este sector político. Jacqueline Fernández Albergue ha llevado a la UDI de vuelta hacia la derecha, y dentro de la UDI hay figuras que han intentado que no sea ese el giro, sino que por el contrario, estamos hablando de las figuras como Jaime Belolio y otros, en fin, que probablemente uno los mira hoy día más cercanos a Evópolis. Entonces la pugna hoy día en Chile Vamos es sobre qué tipo de centro-derecha es la que va a gobernar, si la cercana a Evópolis o con figuras como Jaime Belolio o la UDI que está intentando administrar Jacqueline Fernández Albergue, que es una apuesta arriesgada. Ahí Piñera va a tener probablemente sus mayores dilemas. No se observa tanto ni en Renovación Nacional ni en el PRI, sino que una pelea entre Evópolis y la UDI. Esa es la que va a tener que administrar Sebastián Piñera y el próximo ministro del Interior. Claro, yo creo que ya a esta altura tiene nombre y apellido.
Los escenarios disruptivos, los escenarios de fragmentación en un lado y otro son distintos porque tienen otro pegamento. Uno es el pegamento de la supuesta derrota y del supuesto triunfo, pero en todas partes se están cosiendo habas.
A mí me deja llamarme la atención, fíjate cuánto las razones internas que tuvo la UDI, un grupo de personas de la UDI, para lograr imponer finalmente la candidatura de Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta, habiendo tenido la tremenda opción de dar un giro como partido y acercarse a un partido de posiciones un poquitito más hacia el centro, manteniendo determinados lineamientos, determinadas convicciones, que son las que uno le escucha a Jaime Belolio hasta el día de hoy, que fue el que confrontó internamente a Jacqueline Van Rysselberghe, y es el que representa de alguna manera estos nuevos aires, no solo por una cuestión generacional, porque claro, hay gente, la gente joven está mayoritariamente, no toda, con ideas o con liderazgos como los de Ernesto Silva, Jaime Belolio, etcétera, pero también hay gente de otras generaciones que considera que la UDI, en los términos duros de Jacqueline Van Rysselberghe, es cosa de leer la entrevista en La Tercera el fin de semana.
Claro.
Y ver cómo se pronuncia o cómo se para frente a determinados temas que son temas conflictivos para un liderazgo como el de Piñera, como los militares de Punta Peuco.
A ratos se parecen mucho con
derechos humanos. Exactamente. Yo creo que ahí va a ser interesante saber si Sebastián Piñera va a tener algún espacio como para tratar de que la UDI se vuelque a un liderazgo más equivalente al suyo, porque si no va a terminar teniendo una oposición en la UDI. Yo no me imagino a Jacqueline Van Rysselberghe siendo presidenta de la UDI y estando totalmente de acuerdo con las políticas que pueda terminar implementando o el camino que quiera tomar Sebastián Piñera, si es que efectivamente quiere hacer las cosas que uno sabe que de verdad Sebastián Piñera quiere hacer. Porque en la primaria uno lo vio un poquitito más derechizado, pero por razones obvias. Las campañas de primaria siempre son así. Pero va a llegar un momento en que Piñera va a tener que optar, estando en el gobierno, si es que lo gana. ¿Se inclina más hacia la derecha, hacia la UDI y Van Rysselberghe, o se inclina más hacia los Monkeberry y los Evópolis?
Yo creo que
Piñera... Y arrastra con eso a los Belolio. Esa va a ser una decisión política súper potente y que debiera y que va a marcar fuertemente.
Pero el interés no solo de Piñera, también es de Van Rysselberghe y compañía, de no quedar marginado en la por así decirlo, en la parte más sombría de su sector. Ellos también, o sea, si a Piñera le va bien invitando o acogiendo un poco al centro, no sabemos cómo, o sea, voy a ponerle nombre, o sea, si logra una movida más exitosa y menos al detalle como la que hizo con Rabiné, ¿no es cierto? Que no le resultó mucho, fue un nombre propio, nunca se integró realmente, Rabiné fue sencillamente como un cartel que pusieron. Si logra Sebastián Piñera ganar y gana e incluye de alguna manera más exitosa, más orgánica al centro, saliendo a lo mejor de los límites propios de su partido, incluso de coalición, ya que Van Rysselberghe tiene que tener la inteligencia política, seguro la va a tener, porque es una mujer inteligente que está donde está, de no parecer como que ellos se bajan, que ellos se quedan en los extramuros. Ellos también van a tener que suavizar un poquitito su posición.
No es Jacqueline Van Rysselberghe, Jacqueline Van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma y un montón de figuras que trabajaron por la candidatura de Jacqueline Van Rysselberghe.
Le pusimos nombre porque está liderando ese sector.
Claro, y en contra de la candidatura de Jaime Belolio, porque digamos que Jaime Belolio no compitió con Jacqueline Van Rysselberghe, compitió con los históricos de la UDI.
Hay una parte
que no querían soltar no querían soltar la administración del partido.
Hay una parte importante de ese mundo que hoy día vota por José Antonio Kast.
Claro.
Que no vota por Sebastián Piñera.
Vamos a ver qué tan importante. Es bueno que esté Kast, ¿sabes tú? Para eso es muy bueno, porque se va a llevar a números, se va a sincerar de alguna manera, o va a dar una sensación de cuántos son los que están de Piñera a la derecha. Y quizás eso Piñera le va a ayudar. Si José Antonio Kast no le va muy bien, de decir, bueno, vayan allá. Ahí tienen ustedes, se está armando un grupo. Si se sienten más cómodos en esa derecha, que no es capaz de revisar nada del pasado, que no tiene ni una autocrítica sobre lo que se ha hecho, que no quiere abrir ni un puente hacia el centro y a posiciones más modernas o más abiertas, bueno, vayan allá donde Kast. Pero se resulta que si Kast saca el 2%, la invitación no es muy tentadora. Entonces ahí Piñera, quizás con José Antonio Kast, yo no lo he pensado de esa manera, pero con José Antonio Kast tiene un aliado inconsciente de poder él tomar posiciones más centristas y más moderadas y de abrirse hacia otros sectores que antes no lo pudo hacer en el gobierno pasado.
Ahora, solo un agregado que Connie decía recién, lo que Piñera, vamos a ver si, lo que Piñera quiera. Yo le agregaría lo que Piñera quiere y puede, porque el debate aquí no solamente lo que los presidentes quieren o no quieren, sino que lo que pueden y no pueden. O sea, Piñera ya sabemos que ha dicho que es partidario de reformar modificar la reforma tributaria. Él quiere y puede, esa es una cuestión que probablemente no le va a costar. No digo que va a bajar los impuestos, digo que va a cambiar, vamos a volver a un sistema de simplificación tributaria. Él quiere y puede hacer eso, pero hay ciertas cosas que Piñera puede querer, pero que no va a poder, y cosas en las que puede, pero no quiere. Piñera podría aumentar la gratuidad en educación, pero no quiere hacerlo, y él ha fijado su punto sobre el particular. Y Piñera quiere, pero no puede, cambiar la reforma laboral, porque sabe que los derechos adquiridos por los trabajadores son derechos adquiridos y le traería montones de problemas, y por lo tanto puede querer, pero no va a poder hacerlo. Y vamos a ver aquí, cuando tenga cómo se define el Parlamento, la Cámara de Diputados, él está apostando a tener el control de la Cámara de Diputados, aunque sea por la mitad más uno, no sabemos si lo va a conseguir. El Senado no va a quedar en manos de ningún grupo mayoritariamente, por lo tanto, cualquiera sea el presidente, pero sumamos de que, siguiendo esta línea argumental, es Piñera el presidente, los proyectos de ley que va a tener que mandar van a tener que ser poco y muy conciso, porque va a tener que negociar mucho voto.